Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Después de la información por la mañana desde las 6 con Herrera y después de la feria y todo lo que es actualidad en Sevilla con Agustín Bravo, vamos a tratar de darle la información deportiva hasta las 2 de la tarde, como cada día, con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz y Alberto Ceballo. Antes de entrar en lo local, hace 11 minutos que en el diario AS sacan la noticia que el gobierno italiano cerrará la Serie A si no hay acuerdo en el protocolo. Spadafora aseguró que si no hay acuerdo entre las partes, el gobierno decretará el cierre de la temporada debido a una emergencia de salud. Esto ocurre en Italia, donde no se ponen de acuerdo, evidentemente, los protocolos, donde Macron, en Francia, sabe que su país ha dicho adiós al fútbol con la protesta del dueño del PSG, con los cracks que tiene, con la Champions, etcétera, etcétera, y donde Macron, de alguna forma, Francia está pidiendo al resto de las grandes ligas que hagan lo propio. No sé si es para arropar lo que él ha hecho y se ha dado cuenta que se ha precipitado, o no sé cómo es la cosa. Lo cierto es que en Inglaterra no está la cosa muy clara, en Italia están a punto de cerrar si no hay acuerdo en protocolo, y en España es otra cosa. En España, nuestro país, ya conocíamos la noticia, y es que estamos en la cuenta atrás. La Liga prevé que se volverá a entrenar entre los días 8 y 11 de mayo. Antes, los famosos test, los complicados test en nuestro país y en otros, como en Italia, pues se van a tener protagonismo entre los días 5 y 7 de mayo. El objetivo de la Liga, el objetivo de todos, es que eche a andar el 28 de junio, donde ya tendremos competición. Así que Consejo Superior de Deporte, Liga, Federación, la UEFA y la AFE, con Sanidad, que es la que tiene siempre la última palabra, están en esa piña y se va a poner en marcha. Vamos a ir hoy con ese tema, que en unos instantes Oliva nos va a poner al detalle, y después vamos a entrar en el capítulo de las distintas formas de encarar la vuelta al Tajo. No todo el mundo, como hemos escuchado, con Fali que puso la primera piedra, está dispuesto o no tiene miedo, o tiene reparos, tienen formas distintas. Hoy vamos a escuchar a futbolistas como Rakitic, que ha sido muy positivo, a Navas, que ha sido muy positivo, Borja Iglesias, vamos a escuchar a Calas, a Caparrós, y la parte negativa, pues de preocupación. Suso ha dicho en Sky Italia que está contento en el Sevilla, que quiere jugar la Champions en el Sevilla, no a la vuelta al calcio, pero que él cree que no volverá a jugar esta temporada porque la situación del coronavirus es muy complicada. Y después, en el tramo final, después de nuestra información, opinión y debate, vamos a tratar algo que salía el lunes, creo que era, con ese comunicado de las federaciones de peñas del Betis Sevilla, Sevilla Betis, donde en principio se negaban a lo que es la vuelta al fútbol, pero hay matices que tenemos que conocer y queremos saber el detalle de cómo están esas protestas, si son todos los que protestan y demás. Evidentemente estamos en un escenario donde hay que hacerse ya la idea que el fútbol será frío, será escuchar el toque de balón, el dámela, el toma ya, el silbato del colegiado y demás. No estarán los aficionados, no habrá calor, no habrá cánticos de los radicales. En fin, los radicales, ¿cómo se lo están tomando esto? También sería bueno de controlarlo. En unos instantes lo vamos a hacer todo, pero como siempre, vamos a darle el sabor. El sabor del día lo pone el Almacenito. Te están esperando con más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los sabores del Almacenito, no lo vas a olvidar nunca. Ahora quédate en casa, nosotros te lo llevamos. Apunta 954 677438. Llámanos y disfruta de todos nuestros sabores. Palabras de Illesca y Romero. Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a repasar, si te parece, cómo va el nuevo calendario de test de cara a la cuenta atrás.
Sí, bueno, las últimas noticias que vamos actualizando día a día respecto a la vuelta de lo que es el campeonato. Ayer informábamos en el partidazo, informaban los compañeros de que hay un retraso, un ligero retraso en la realización de los test, una vez que se ha coordinado con Sanidad y con la Liga de Fútbol Profesional. Esos test se van a realizar a los equipos de Primera y Segunda División entre los días 5 y 6 de mayo, es decir, estamos hablando del martes, miércoles o bien incluso el jueves de la próxima semana.
5
y una
y
vez
siete.
Que se... sí, 5 y una
siete,
vez que...
Sí, sí.
Exactamente. Y una vez que se conozcan los resultados de estos test, pasará aproximadamente unas 48 horas los jugadores, que evidentemente estén sanos, que se espera que sean la gran mayoría, por no decir el 100%, comenzarán ya a realizar los entrenamientos individuales en las instalaciones. Desde el sábado ya se podrán entrenar de manera individual, si quieren, como cualquier otro ciudadano, una vez que durante el día de hoy en el BOE ya salga publicado el hecho de que se pueda realizar actividad deportiva individual al aire libre. Esta es la última noticia respecto a los test. Test la próxima semana y a final de semana, principios de la siguiente semana, se comenzaría ya los entrenamientos en las distintas ciudades deportivas. Hay un detalle más que han desvelado los compañeros de el portal U-Sport, que es un calendario de vuelta a las actividades profesionales y no profesionales que podría publicar el gobierno a lo largo del día de hoy y que situaría en el día 8 de junio la vuelta al fútbol. 8 de junio vendría recogido si la evolución sanitaria es normal.
20
el 8
días,
de junio.
¿20 días antes de lo previsto?
No, estaba previsto en esa fecha. 8 de junio, más o menos, incluso 6-7 de junio, se hablaba. El 8 de junio es la fecha que en el BOE se podría publicar, todavía no está publicado, que pueda volver el fútbol. En realidad la Liga tiene más plazo, tiene hasta el 27-28 de junio para poder reactivar el campeonato, pero si todo marcha normal, a partir del 8 de junio, insisto, podría, según este protocolo, reactivarse la competición en España.
Bueno, pues seguimos con, vamos con una ronda de última hora, a ver si nuestro compañero tiene algo más que añadir a este calendario de cuenta atrás, de test, de quitarle hoja al calendario y comenzar la actividad. Víctor, muy buena, ¿tú tienes algo?
Hola. No, nada, la verdad es que digo nada porque realmente esta mañana me encontraban en el Sevilla que van, aunque lo tienen todo controlado, intentan ir por delante, prácticamente van día a día. Están esperando a que se le confirme la fecha y hora de los jugadores cuando van pasando los test y después empezarán a entrenar. Pero fijaros que acaba de hacer referencia Oliva a una información nueva que habla del inicio de Liga, ¿no, Oliva? El día 8 de junio. Uh-huh. Pero es que a la misma hora, en el mismo instante, que es la 1:18, abro la página del diario A y el diario habla de empezar la Liga el 28 de junio.
O sea, por eso lo he preguntado yo. Tú has dado cuenta, parece, lo he dicho yo, 20 días
claro,
antes.
Yo creo que lo mejor es ir día a día, porque es que esto, sí, cada 5 minutos y dentro de un cuarto de hora, ¿verdad, Oliva, Rafa? Saldrá, sí, una información fechada en el diario de Australia diciendo que la Liga va a empezar el día 15 por la mañana. No sé, sí, yo... Vamos a ir paso a paso.
El borrador que han tenido acceso, yo por eso me he referido simplemente a esta información. El borrador
que han tenido acceso
los compañeros de U-Sport y que me acaba de confirmar el propio compañero Isaac Fouto, con el que he consultado, habla de posible fecha de inicio 8 de junio. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir el 8 de junio?
Claro,
¿en qué situación va a estar el país? ¿Los equipos le habrá dado tiempo ya a entrenar en grupo el tiempo suficiente? ¿Se podrá retrasar algunos días más? Hay ese margen hasta final de mes. Eso también lo ha comentado siempre Tebas.
Sí.
Es decir, la Liga maneja un calendario, el más optimista comenzaría sobre esa fecha,
por 7, eso,
8 de junio, y el más pesimista sería final de mes.
Por eso yo te preguntaba, 20 días antes, porque la noticia que yo tenía, como decía Víctor, es que era el 28, pero bueno.
¿Pero quién ha sacado la noticia? Es una noticia que publican los compañeros de AS, ¿no?
Sí.
Eso. Yo me refiero a lo que el gobierno, el borrador que el gobierno tiene preparado. Si ese borrador se va a modificar y vamos a vernos con un borrador durante la tarde que habla del 28, pues entonces hablaremos efectivamente de 20 días después. Pero
bueno,
esto es lo último que que los clubes profesionales estaban manejando, este calendario que han publicado los compañeros.
En cualquier caso, iremos como estamos haciendo, día a día, con la realidad, con lo que hay. Una cosa es lo que se escribe, lo que se dice, pero después la realidad es otra, porque en cualquier momento va cambiando todo, como el tiempo, que tenemos nubes y claro, parece que había calor y ha vuelto otra vez el invierno. Ocaña, muy buena.
Hola, Rafa. Hola, compañero. compañeros, ¿qué tal?
Sorpréndenos tú con otras cosas, venga.
No, que sí, lo primero que evidentemente adelantar fechas cuando lo que se ha hecho, lo último que se ha hecho, la única realidad es retrasar los entrenamientos de los equipos, ¿no? Que se esperaban ya para la semana que viene, pero como los test se han retrasado al 4 y al 6 y ahora el gobierno dice que después de estos test hay que esperar 2 días para poder entrenar, pues tenemos que irnos a la semana siguiente, ¿no? De todas formas, yo esto no lo veo algo malo ni definitivo, porque cada vez más directores físicos y preparadores físicos dicen que si hay que preparar a los equipos en menos tiempo,
pero bueno,
pues
Andrés,
se hará y qué punto,
Andrés,
¿no?
Perdona, pero es que yo creo, Víctor, que no deberíamos sorprendernos nada, nadie, de lo que está pasando, porque si escuchamos las noticias a nivel general, casi todo es un caos, nada es exacto.
Claro, se va cambiando, ¿no? Sobre la marcha, improvisando. Y ahora, pues, una semana más tarde los entrenamientos, pero bueno, repito que los preparadores físicos dicen que apurarán y ya está. Yo lo que sí me he quedado esta mañana alucinado, y lo digo como anécdota, ¿eh? No voy a decir el nombre del medio, ni del periodista, ni nada, pero esta mañana, sí, a primera hora, se publicaba una noticia en un medio deportivo importantísimo.
Sí.
Que la
Nacional.
Noticia... Sí, la noticia era que, de un periodista de renombre además, la noticia era que el gobierno, que a uno de los equipos más importantes de España ya se le habían requisado los test porque el gobierno quería dirigir el Ministerio de Sanidad los test a los futbolistas, que no se iba a permitir que eso lo llevaran los equipos indistintamente, que se quería centralizar este proceso y que ya se le habían requerido los test que tenían su poder por parte de la Liga. Digo que me ha sorprendido que se haya borrado esta noticia después, que se haya borrado directamente.
En muy poco tiempo.
En muy poco tiempo.
Es que a
esta
eso...
noticia, y Víctor, perdona, y sí que me consta que la Liga de Fútbol Profesional está intentando dirigir, encauzar y maquillar todas las informaciones que salen en torno a los test para no crear más incertidumbre y más alarma, o por el motivo que sea. Pero que la noticia esta mañana era que ya el Ministerio de Sanidad había requerido los test. Y estoy hablando de uno de los equipos más importantes de España para dirigir él cómo se iban a efectuar estos test. Lo dejo ahí encima para que nos demos cuenta de la incertidumbre que rodea todo, ¿no, Víctor?
Eso es. Espera un momento, Víctor, para saludar también a Escalerexa. Ah, muy buenas.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya estamos todos. Víctor quería hablar y ahora comenta tú también la opinión que tenemos en torno a esto, lo que es el barómetro, por así decirlo, ¿no?
No,
el Mercurio,
sí,
de la vuelta atrás. Dime,
sí,
Víctor.
Bueno, la incertidumbre es evidente, pero a lo mejor antes no me he explicado yo esa magnífica información que ofrecía Oliva. Yo lo que quería decir es que hay que tener mucho cuidado y filtrar, porque esa información que nos traía Oliva a esta hora de la tarde, que tiene una pinta extraordinaria, curiosamente coincide la misma mañana en la que un medio nacional te dice que los test, el otro que va a arrancar el día 28 de junio. O sea, que hay que tener mucho cuidado, porque, entre otras cosas, creo que se van dando pasos adelante, pero con un panorama que todavía no está del todo controlado. Pero creo que nos tenemos que quedar con lo que ha comentado Oliva, ¿no?
Víctor,
ese protocolo
mí...
del día 8 de junio, sin olvidar, y esto creo que es bueno, Rafa, termino en un instante, explicárselo a la gente, que aquí hay de fondo una guerra mediática. Aquí hay de fondo una guerra mediática con Javier Tebas. Aquí hay una serie de medios de comunicación, que no voy a dar los nombres, cada uno es lo suficientemente inteligente para seguir las noticias si quiere, que se está dedicando a torpedear continuamente cada cosa que dice Javier Tebas, y mientras que se van dando paso, pues un día es que un equipo se niega, otro día que los te los han requisado, otro día que hay un capitán que ha dicho que en el vestuario...
De todas formas, Javier Tebas sabe defenderse, ¿eh? Esas aguas.
Mira,
¿eh?
Pero yo añado a ese debate que dice Víctor, otro debate que están haciendo en Francia, ¿no? Con la posible precipitación de decir, hemos terminado la temporada, y cuando se han dado cuenta la reacción en Francia, donde el rugby quizás es más importante que el fútbol, pero el fútbol tiene su calado y Paris Saint-Germain tiene su calado con los futbolistas que tiene, el dueño que tiene, y que Macron, pues de alguna forma, está tratando a través de la política, porque Macron no juega al fútbol, que el resto de ligas hagan como en Francia. Y yo, en estos momentos de esta sociedad, yo ni quito ni pongo nada. A diario iremos contando lo que hay, pero uno, Víctor, a esa guerra que tú dices, esta posible teoría de decirle al resto, señores, vamos a meternos en pandemia y vamos a quitar el fútbol, que yo lo he hecho, que mira cómo estás tú. Cuidado, yo eso no lo descarto tampoco, ¿eh? Por eso digo que vamos a ir contando que en España está todo preparado, que en un rotativo muy importante sale a la noticia, importante, y esta gente sabe y bebe. El que ha escrito eso bebe agua cristalina total en el equipo. Y resulta que la noticia que ha contado Caña es verdad. Fíjense cómo están las cosas de días, de fecha, de todo. Y después iremos con la otra parte. Escalera, nos quedaba su opinión y Oliva creo que quiere añadir algo más. Escalera.
No, por ejemplo, otra pata importante que tiene mucho que decir, bueno, es el futbolista, ¿no? El futbolista y sobre todo un futbolista importante, Rafa Yailo, como es el caso de Iván Rakitic, que hoy en una entrevista al diario Marca ha sido bastante expresivo y ha dejado muchísimos titulares y ha dado un paso adelante diciendo que él quiere volver a jugar, que él asume el riesgo y que socialmente, por ejemplo, deben dar el paso para que la gente se entretenga con lo que
ahora,
con lo que,
vamos,
que él quiere jugar. Y ahora ahondamos, pero responde a la pregunta.
Claro.
¿Está dispuesto a correr el riesgo de contagiarse? Sin duda, y lo digo desde la conciencia de saber que el riesgo será muy pequeño.
Bueno, pues ahora iremos en unos instantes con las dos caras. El futbolista más pesimista, el que tiene miedo, el que no tiene miedo, el que es positivo como Rakitic. Pero Oliva, quería apostillar algo sobre este primer tema que estamos que tenemos en la mesa.
Bueno, que ahora enseguida voy a tener un poco más de información sobre este aspecto, pero creo que hoy es un o puede ser un día importante, ¿no? Cuando el BOE, ese BOE al que me refería anteriormente, y que salga respecto a la vuelta a las actividades deportivas, si realmente al final hay un calendario marcado de fechas aproximadas para la vuelta a la competición, el borrador que han publicado distintos compañeros habla de esa fecha, del 8 de junio, pero durante el día de hoy tenemos que tener información al respecto de este calendario aproximado de vuelta al deporte. Es evidente que si los deportistas vuelven, si no es el día 4, por ese retraso de 3-4 días en la realización de los test, vuelven el día 11, no creo que los equipos vayan a estar desde el 11 de mayo entrenando para empezar el 28 de junio. Estaríamos hablando de un mes y medio de pretemporada otra vez. Yo creo que no tiene mucho sentido un mes y medio, ¿no? Sí. No creo que haga falta un mes y medio, ¿no? El mes de mayo y junio para volver al fútbol. Creo que el periodo que están hablando, más o menos, sería de unas 4 o 5
semanas.
Eso
no pasa ni en pretemporada. En
claro, claro. O menos, Oliva, depende de lo que haga falta, ¿eh?
Por eso, creo que puede ser un día para situarnos un poquito mejor en el calendario lo que pueda aprobar en el día de hoy o lo que pueda comunicar en este caso el gobierno.
Bueno, pues vamos con la segunda parte del tema.
Perdona, Rafa, discúlpame porque es que cada 5 minutos sale una noticia.
Y ahí estamos nosotros para contarla, claro.
Exactamente, en el directo me acaba de mandar un cable nuestro querido Rafael Pineda.
Es en el blog de...
Sí, no, el querido Rafael Pineda que hay que ir dándole una pastita de ibuprofeno todos los días.
Fíjate, está atacado. La copa se puso malo, imagínate ahora.
Efectivamente. Oliva, no vea cómo está el querido Fali Pineda. Y ojo, que dice que Alemania de momento aplaza la decisión sobre la renovación de la Bundesliga y así se desprende el borrador del acuerdo que están debatiendo la canciller Merkel y los jefes de los 16 gobiernos regionales.
Esto es que Francia e Italia
Rafael
mucho.
Pineda con un paquete de ibuprofeno.
Pero eso está cerquita, querido Tocayo, a lo que estoy comentando. Lo
sí,
de
sí, por eso, por eso. Por sí, eso sí, sí, sí.
Que cuidado con esa alineación de ideas políticas, de presidente, de Estado, de Europa, de euro y todas esas cosas. Cuidado porque aquí estamos hablando de algo más que se nos va a nosotros y que tenemos que estar muy, muy atentos, como está Pineda en este caso. Decía, una vez que estamos con alfileres, poniendo lo que hay en cada instante, situando al oyente lo que es la noticia, una noticia que está pues así, voy y vengo, subo y bajo. Bueno, una vez dicho esto, vamos con los protagonistas, como decía Escalera. Y vamos a empezar precisamente por Escalera, y con Escalera, sobre lo que el croata Rakitic a los compañeros de Marca lo ha dicho. En el gran titular dice, ha llegado el momento de devolverle a la sociedad lo que nos da Escalera. Quiere decir que Rakitic tiene unas ganas enormes por volver.
Sí, la verdad es que es importante escuchar a un futbolista de este calado como Rakitic, el sevillista, que juega en un club importante como el Barcelona, pues decir este tipo de cosas, ¿no? Como veníamos comentando que el fútbol, por ejemplo, ha dicho que es muy importante para muchas personas y prueba de ello es el dinero que mueve, que quiere jugar y es evidente que deben volver con las mayores garantías sanitarias, pero también deben saber, y ojo a esto, que nunca van a ser del 100%, y por ese motivo y por ese riesgo lo van a tener tanto ellos como otro tipo de trabajadores, y no son futbolistas, como obreros, como, y esto lo añado yo, como personas que trabajan en los supermercados. O sea que Rakitic habla de con coherencia y habla con una naturalidad tremenda desde una posición importante, siendo futbolista del Fútbol Club Barcelona, y diciendo que socialmente, Rafa, deben dar el paso para ayudar a la sociedad también a cambiar el chip en esta situación tan dramática que estamos viviendo en estos momentos.
Sí, señor. Eso es el croata Rakitic, que finaliza contrato con el Barça, que tiene una relación de amor, cariño, no sé si dinero, con el Sevilla, donde se anhela. Y Oliva, esa es la cara positiva, la negativa, entre comillas. Suso en Sky Sport Italia. Le hace una entrevista a los compañeros y él dice, primero, que está muy contento en Sevilla. Le pregunta si quiere volver al calcio. Él dice que no lo contempla, que está aquí feliz, que lo que él quiere es jugar la Champions con el Sevilla, pero Oliva, ahí está el tema. Dice, yo creo que no volveré a jugar. La situación del coronavirus es muy complicada.
Sí, bueno, Suso siempre se ha manifestado en esta línea, ¿eh? No son las primeras declaraciones que hace el futbolista gaditano, en el sentido de que considera que hay un riesgo y que no se le garantiza al 100% que no tengan ningún tipo de problemas respecto al coronavirus, y un poco ha venido a reiterar su pensamiento sobre la vuelta al fútbol y los peligros que tiene en esta entrevista que ha concedido a un medio italiano, concretamente a Sky Sport, ¿no? Hay futbolistas evidentemente que se siguen expresando en este sentido, los hay, como hemos escuchado ahora a Rakitic hoy en la portada del diario Marca, que dan un paso hacia adelante, y por rescatar más opiniones, ¿no? Otros jugadores que dan pasos hacia adelante. Este Juan Cala, futbolista sevillano, de Lebrija, futbolista importante del Cádiz, del equipo líder de la segunda división, que ha atendido en estas últimas horas a COPE Cádiz y que se ha manifestado así sobre la vuelta al fútbol y sobre todo algunas cuestiones que él no acaba de entender, como normalmente desde algunos equipos que incluso clasificatoriamente están en malas situaciones o están en zona de descenso, poco menos que se insta a que esto no se reanude, posiblemente porque por detrás hay un interés, que lo hay, deportivo. Esto ha dicho Cala a los compañeros de COPE Cádiz.
Habrá que preguntarse por qué una empresa privada como la Liga compra test y el Estado no lo compra. Pero que si lo puede hacer, como lo ha hecho BBVA, creo que ha sacado no sé cuántos test, porque es necesario para volver a la normalidad, y hasta el mismo doctor Simón, ¿no?, dijo que se podía permitir que esos test lo compraran empresas privadas. Entonces estamos haciendo un poco de demagogia en ese sentido. He hablado con muchos clubes y casualmente los clubes que no quieren son los que están en los puestos bajos, pero que están en su derecho de jugar o no jugar, ¿eh?
Bueno, pues ahí estaba muy clarito y contundente.
Eso lo llevamos avisando hace tiempo, que los clubes que están jugándose el descenso y que paralizar la liga y no bajar sería una de las opciones que hay, que también podrían acogerse a esta opción, ¿no? Esa es otra cosa que llevamos avisando hace tiempo, ¿eh?
Uh-huh. Está muy bien, Juan.
Ha estado muy bien. Oyarzabal, recordemos que también es negativo, paulista, Fali, pero los positivos como Rakitic, como Cala, las dudas de Suso. Seguimos con más. Nava es positivo, ¿no? Nava tiene ganas de volver, Víctor, y además de ganar un título como capitán, ¿no?
Sí, Nava, ya sabéis que es el mundo, Nava vive en sus mundos, ¿no? Nava es capaz de darle 200 vueltas a los palacios y, bueno, está en su casa esperando que le den la orden, y cuando le den la orden, pues este sí que se pone este se pone en forma en cuestión de 5 minutos. Y el otro día con los compañeros de la radio, la televisión del Sevilla Fútbol Club, pues vino a decir que todavía tiene muchos sueños por cumplir, que está loco por jugar a la competición y que piensa en ganar títulos y en la Eurocopa incluso.
Bueno, yo, como te digo, yo tengo la ilusión desde el primer día. Disfruto a cada momento, de cada entrenamiento, de cada partido y como te digo, el poder levantar otro título con el Sevilla como capitán y sería algo muy muy grande, y con la selección poder disfrutar de la Eurocopa sería algo muy muy hermoso, y ojalá pueda estar ahí. Sí, la verdad que me encuentro muy... Yo creo que la ilusión, es las ganas de... Como te digo, no me paro a pensar lo que se ha hecho y eso es lo que... Esa ambición creo que es algo que Sevilla lo tiene muy en mente y cada uno de nosotros, cada vez saltamos al campo, esa ambición, esa gana y eso siempre hay que tenerlo presente.
El capitán eterno, el hombre de la felicidad, el que el fútbol es su pasión y vida, el sevillista que lo tiene, vamos, hasta los huesos, y uno parecido a él, recordamos, Escalera, lo que decía Caparrós, el hombre que se fue, el hombre que quiere fútbol ya. ¿Qué ha dicho Caparrós?
Sí, Caparrós, que comentó en el partidazo que incluso cree que el fútbol tendría que haber vuelto antes. El seleccionador ahora de Armenia, que va a volver pronto al país porque la Liga ya están entrenando esos equipos y va a volver a ver cómo evolucionan esos futbolistas, cree que el fútbol tiene que volver y ha tenido que volver incluso antes.
Creo que es que los futbolistas tenían que haber empezado antes. ¿Sabe por qué? Porque, igual que otros colectivos, yo creo que nosotros los profesionales del fútbol pues tenemos una ventaja, ¿no? Que tenemos ciudades deportivas exclusivamente para nosotros, que tenemos vestuario, que podríamos haber dicho pues tres o cuatro vestuarios donde tú puedes hacer por grupo que se cambiaran y se vistieran y se ducharan, y luego tenemos servicio médico exclusivamente para nosotros. Por lo tanto, podríamos haber hecho el entrenamiento, bueno, pues el que se va a hacer ahora individual, pues se podría haber hecho antes, ¿no? Porque creo que la garantía de que de riesgo pues es menor que puede haber otras profesiones. Creemos que el fútbol, pero hay otras profesiones que sí verdaderamente tienen riesgo y, sin embargo, y te hablo de la construcción, por no decirte otras, ¿no?
O sea, que tú eres optimista. O sea,
Sí, es que hay que ser optimista. O sea, es que necesitamos ser optimistas. Es que es increíble poner cualquier radio, leer cualquier noticia y es que dan ganas, porque está al principio, pues muy bien, pero es que llevamos mucho tiempo, gente está encerrada, escuchando noticias no solamente ya del dichoso virus, sino que, bueno, pues la que se nos viene, que si va a haber un 20% de paro, que después la economía va tal, que pues bueno, pues hombre, la gente necesita noticias positivas y yo creo que el deporte, y bueno, pues los que nos gusta el fútbol, que la gente se enganche a ver los partidos, a las radios, a ver los periódicos, claro. Yo creo que eso es positivo mentalmente. ¿Qué?
Porque me recordaba a Zucker ayer, ¿verdad? Caparrós, así en esa filosofía, ¿verdad? Yeah.
Yo, sobre todo, las distintas opiniones que hemos escuchado, esta es una opinión también optimista de alguien que entiende que hay que activar, ¿no? En generar el país y volver a cargar un poco de optimismo el ambiente en estas circunstancias. Reflexionando un poco sobre todo lo que hemos comentado al principio, es una reflexión opinión, ¿eh? A ver, aquí hay una serie de calendarios marcados que hemos informado anteriormente, que el gobierno va a publicar y tal, pero que evidentemente son movibles en el tiempo. Entre otras cosas porque yo, dándole vueltas un poco a este calendario que hay ahora de vuelta a entrenamiento, realización de test, yo creo que el punto clave de todo esto para conocer si el fútbol va a empezar el 8 de junio o se va a retrasar, que es una opción en esa horquilla que hay a final de junio, al 27, al 28, al 29 de junio, aquí la clave va a estar en los test y los positivos que puedan salir la próxima semana.
Seguro, seguro.
Se van a realizar más de 2.000 test.
Claro, claro.
Positivos puede haber, evidentemente. Imagínense que en un equipo hay varios positivos. Imagínense, ¿no? Uh-huh. Ese equipo va a ir por detrás en la preparación, ¿no? Aparte de qué puede pasar, qué reacción puede tener el equipo si realmente hay algún futbolista que haya tenido el virus o que no lo sepa y que dé positivo.
¿Y es lo mismo que de Messi positivo a que de
claro,
un
entonces,
suplente
yo,
del
yo
Levante?
Creo que la clave de todo va a estar en los test. Si los test salen adelante, pues el fútbol irá hacia adelante disparado para el comienzo del campeonato.
Eso sí,
si
es
salen
lo más
positivos,
seguro, esa es la
claro,
clave.
Claro, si salieran algunos positivos, a ver qué reacción tiene el mundo del fútbol, qué reacción tienen los clubes en los que pueda haber algún positivo. Y claro, eso sí que puede retrasar todo. Luego, hay otro segundo punto de vista que creo que no hay que perder. Con esto de las fases del desconfinamiento, a ver cómo van las distintas comunidades, ¿no? La velocidad que a lo mejor va a tener Madrid respecto a Andalucía u otras comunidades autónomas no va a ser la misma en la desescalada para que se empiecen a poder disputar partidos de fútbol en distintas comunidades, ¿no? Por tanto, creo que aquí hay dos claves. Uno, ¿qué tal salen los test? Si sale todo bien hacia adelante, ojalá que sea así, extraordinario. Si hay positivo, a ver qué panorama nos encontramos la semana que viene, y dos, también cómo van las velocidades de desconfinamiento en las distintas comunidades. Ahí podremos saber si realmente va a haber fútbol finalmente, si lo hay, cuándo va a iniciarse, si se va a retrasar, si se va a adelantar, y si realmente al final tendremos fútbol o no. Yo creo que esto, la próxima semana, posiblemente tengamos mucho más luz sobre la vuelta o no al fútbol.
Sí, hay muchas dudas, hay mucho en el aire, se está cociendo mucho, hay presiones, hay de todo, incluimos la de Italia, la de posible de Alemania, la de Francia, pero seguimos escuchando. Un protagonista más tenemos, este es del Betis, Borja Iglesias. Ocaña, que está loco por volver, quiere disfrutar del Betis, al que considera que tiene una de las cinco mejores plantillas de España, ¿no?
Sí, vamos a rescatar tres sonidos, Rafa, si te parece, para terminar con el tema de los test y la vuelta al fútbol, y después destacamos lo de la plantilla del Betis que ha dicho Borja. Pero lo primero, Borja hablando de los test, de que esta vez Víctor no me va a reñir, le traigo un mensaje positivo. Borja quiere jugar y considera que van a estar muy controlados.
Sí, al final si se hacen las pruebas antes de empezar y todo se controla a todos los jugadores, y luego pues nosotros somos profesionales, sabemos que tenemos que cuidarnos, que tener, pues iremos del entrenamiento a nuestra casa, de nuestra casa al estadio, de nuestra casa a la ciudad deportiva. O sea, que va a ser algo que nosotros vamos a poner en nuestra parte para que todo esté dentro de las medidas de seguridad. Y ojalá pueda volver prontito, porque estamos con muchas ganas.
Ojo que yo, de verdad, a Rafa y Oliva, que ha hablado de esto mucho también, y Víctor Escalera, que llevamos hablando, los jugadores no se enteran de que van a tener que estar concentrados, ¿eh? Habla Borja Iglesias de que ellos van a estar muy controlados, de su casa a la ciudad deportiva, de la ciudad deportiva a su casa y de su casa al estadio. Yo creo que los jugadores no terminan de enterarse que si la liga se reanuda van a tener que meterse en una burbuja total y absoluta de aislamiento para que esto tenga cierta garantía, ¿eh? Porque escuchando a Borja da la impresión de que no se lo han dicho, ¿eh?
Sí, pues es la última fase de esa preparación, ¿no? La de cuando puedan entrar en el grupo y tal. La verdad es que nosotros lo que podemos hacer en el día a día, y creo que es lo que estamos haciendo, es informar, intentar también prever distintos escenarios que se pueden dar, porque es una realidad. Pero bueno, digamos que después de estar durante un tiempo hablando de distintas conjeturas, dando distintos puntos de vista, que creo que todos son complementarios y cada uno tiene su visión, lo vemos en los profesionales, no solo del fútbol, también los profesionales de la comunicación, cada uno tiene una opinión diferente sobre este asunto, pero creo que aquí va a llegar la clave de todo. La clave de todo, insisto, yo creo que va a ser la próxima semana. Si en esos test todo sale hacia adelante, el fútbol tomará velocidad. Si hay algún test que salga positivo y tal, pues posiblemente estemos hablando otra vez de que todo se retrase y que entramos de nuevo en un debate sobre la vuelta al fútbol.
Es la llave de todo esto y lo estamos manteniendo desde el principio. Dime, Escalera.
Sí, no, que creo que es importante también que, por ejemplo, la primera liga importante como Alemania pues pueda reanudarse del primer paso. Cuando una liga importante como la alemana se vea que se está jugando, y lo veamos desde aquí, yo creo que quizá los futbolistas también crean que se puede jugar. Los más agnósticos pues crean y a lo mejor pues pueden dar ese paso adelante. Leo aquí un tuit de José Gavilán, que sabéis que en Alemania pues lo sigue el absolutamente
control, maneja. El
manejo, sí, Helge Braun, jefe de la Cancillería Federal, ha dicho que la reanudación de la Bundesliga es un tema delicado. Finalmente, y esto lo transcribe él, la decisión definitiva podría darse la próxima semana. La fecha del 9 de mayo queda descartada y se podrían ir al 16 o el 23 de mayo. También se retrasa en la Bundesliga.
Fíjate, lo dice un país que tiene más de 83 millones de habitantes, que ha tenido unos 6.000 fallecidos y que realiza sobre unos 800.000 test a la semana.
Diarios.
Fíjate si tiene para poder...
Un país mucho más controlado de la pandemia, bastante más controlado de lo que...
Hombre, es que depende de los países, lo que se está haciendo, lo que ha pasado, lo que no está pasando,
en fin. Por eso yo decía ayer, dentro de este pesimismo en el que me han marcado Víctor, y puede que tenga razón, que el espejo en el que, en cuanto a datos, se mira España es mucho más Italia y mucho más Francia que Alemania. Uh-huh. Y estos dos países ya han decidido pues lo que han decidido, desgraciadamente. Que ojalá no ocurra aquí y no vamos a darle más vueltas. Pero, Rafa, ¿puedo poner el sonido de Borja Iglesias?
Hombre, por favor, lo estamos esperando.
Eso, para que terminemos hablando de lo deportivo, claro, porque a mí, salvando las distancias, pero todo lo que rodea al Betis en lo deportivo... Es que me recuerda a Miguel Torrecilla, el hombre de las sensaciones, ¿os acordáis, no?
Sí, sí.
Que eran más sensaciones...
Porque de amor.
Aquí te pones a escuchar a los jugadores y Borja dice que sí, que la temporada es mala, pero que las sensaciones son muy buenas y que la plantilla del Betis es una maravilla y no hay que descartarlo para nada, lo escuchamos.
Todas esas sensaciones medio negativas que podíamos tener creo que se han cambiado, ¿no? Es verdad que sabemos la dificultad que tiene, que hay una distancia en puntos que es real, o sea, que no es algo que nos estemos inventando y que... Es complicado, pero también creo que el equipo tiene muchísimo nivel. Yo lo he dicho varias veces y en alguna entrevista. Yo creo que este equipo no tiene, esta plantilla no tiene nada que envidiar a estar entre las 5 o 6 mejores plantillas de la liga. Y la realidad es que no lo hemos demostrado. Entonces, vamos a afrontar estos 11 partidos como lo que creo que somos y a partir de ahí seguro que salen cosas muy buenas.
Las sensaciones del delantero centro que tiene ganas de volver y que a su vez la afición tiene ganas que marque goles y que todo el mundo sea feliz. Bueno,
aquí
pues
en el Betis, perdona Rafa, sí. en el Betis cuando la competición está en marcha es un sufrimiento y cuando no hay competición
todo se ve de color de rosa.
Todo sí. Es un arcoíris, pero claro, eso los jugadores lo escuchan en el presidente y los jugadores van detrás, o sea, tú escuchas a Borja Iglesias y yo no sé si el Betis está a punto por luchar por la Liga cuando se reanude la competición. Y el Betis está al 12. Creo que ha ganado 8 partidos. Temporada decepcionante. Borja Iglesias ha marcado 2 goles más que yo. O sea, es que es tremendo. Lo que pasa es que aquí, claro, estamos pendientes de otra cosa mucho más importante y nos hemos desconectado de la competición porque llevamos 50 días. Pero es que el Betis tiene una habilidad para... Luego el Betis debería estudiar la posibilidad de jugar en un calendario como la Liga de Fútbol Americano, que dura 4 meses... Y ya está, y el resto ser feliz, ¿no?
No te puedes sorprender cuando el presidente el otro día dijo que el trabajo de López Catalán era fantástico, más o menos, ¿no? Que había sido un trabajo muy bien hecho, que aquí no se busca director deportivo, que la plantilla estaba respondiendo con el equipo el 12, ¿no? Pues es normal que el jugador se instale también en esa cierta comodidad, ¿no? Que rodea al club.
Pero en este momento, por favor, optimismo para todo el mundo. Permitirles a...
Ahora no, pero Rafa, discúlpame. Todo. Vamos a ver, si llegamos todos al acuerdo de que estamos en una situación... Perfecto, no hablamos de fútbol y hablamos del protocolo. Pero si hablamos de fútbol, sí. otra vez que claro. No le cuenten al aficionado una película de
indio. Víctor, de verdad, es que nos quedamos todos en la primera situación que tú has dicho. Es que ahora mismo es que está todo cogido.
Pero sí, da igual, alfileres. Rafa. Si cuando no había coronavirus siempre ocurre. El verano pasado no había coronavirus y el verano anterior tampoco. Y en el momento que se para la competición todo es maravilloso en el Betis. Y esto hay que contárselo a la gente. Y tú escuchas a Borja Iglesias, mire usted que el Betis es el número 12. 12, una temporada decepcionante.
¿Y tú te crees que los béticos no lo saben que están en el 12?
Bueno, pero nuestra obligación es opinar también sobre...
Por supuesto.
Si hablamos de fútbol, hablamos de fútbol, de verdad. Y si no, pues mira, pues nos dedicamos a otra cosa, ¿no?
1:47, nos dedicamos ahora a buscar publicidad y después a preguntarle a los presidentes de la Federación de Peñas del Betis de Sevilla qué situación a día de hoy están, que no lo sabemos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR. Protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
Venga, pequeño, ¿hay que salir ya?
Un poco más, por fin.
Ellos ya no querrán salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Visita tu tienda online en proinco.es.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR. Protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR. Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
11 minutos para las 2 de la tarde, las 2, en este 30 de abril. El mes de abril que nos ha traído mucha lluvia, días de todo, y un mes que nunca voy a olvidar. Que nos ha privado de todas las cosas de sentimiento y cosas que nos gusta y que nos tiene metido donde nos tiene metido. A ver si con mayo llega mejores cosas. En esta realidad de la que estamos hablando, a la que nos enfrentamos, nadie te va a prohibir que sueñes. En Gabri Motor tenemos el coche de tu sueño y dentro de muy poco podrás conducirlo. Pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Les decía, a principio de semana, y creo que fue el lunes, Oliva y Escalera nos leían, y Víctor y Ocaña, nos hacíamos eco de una nota que sacaba las peñas en torno al descontento de volver al fútbol, más o menos. Pero como eso no está muy clarito y queremos saber si son todas las peñas o cómo es, queremos hablar y preguntarle a los máximos responsables, al presidente de la Federación de Peñas Bética, por ejemplo, Carlos Jiménez. Carlos, muy buena.
Buena, yo soy de Sevilla, pero bueno.
Ah, pues entonces lo he copiado más, es lógico en mí y un clásico mío. Ahora te pregunto por tus equipos del Sevilla, Carlos Jiménez y Juan de Dios Álvarez, que es el presidente, evidentemente, de la Federación de Peñas del Betis. Juan de Dios, muy buena.
Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Pues
comenzamos contigo. A ver, Juan de Dios, la situación de las peñas béticas, ¿en qué lugar está? ¿En qué forma está? ¿Son todos los que no queréis volver al fútbol o cuál es la situación?
No, la verdad que la mayoría, un 90% quiere que vuelva al fútbol. Siempre, claro, que sea seguro para los jugadores, pero que vuelva al fútbol es la mayoría de todas las peñas, normalmente de los que estamos en contacto, que hablamos con ellos, y el 90% que vuelva. Claro, lógicamente será puerta cerrada, todo lo que venga, pero que el fútbol vuelva.
Que el fútbol vuelva. Y en el Sevilla, ¿cuál es la situación en la Federación de Peñas de Sevilla? ¿El resto de las peñas qué dicen?
Pues mire, Rafael, nosotros, esta nota a la que tú has referido salió esta semana, el martes, creo recordar, uh-huh. Y es un 12% de las peñas sevillistas las que se han hecho eco de, o se han unido a este comunicado, ¿no? El resto de peñas y con la Federación de Peñas al frente, nos hemos sumado al comunicado que hizo Aficiones Unidas la semana pasada, y en referencia a este asunto somos sensibles con la actualidad, somos conscientes de que la situación de salud en el país es delicada, pero a la vez sabemos que la actividad económica tiene que volver. La saturación de los hospitales, según parece, ya no es tal situación como la que se atravesaba en la segunda quincena de marzo y la primera de abril. Así lo dicen las autoridades sanitarias y han marcado las fases estas, ¿no? El protocolo de desescalada famoso, ¿no? Que desde el que uh-huh. se habla estos días, y entre ellos, pues bueno, como parte del Producto Interior Bruto importante del país, pues ahí está el fútbol, ¿no? Sí. Entendemos que el resto, y así lo manifestamos nosotros y nos hicimos eco de esa nota, el fútbol tiene que volver, pero bueno, somos conscientes de que tiene que ser, y todos los escenarios que se barajan son a puertas cerradas, y de esa forma así nos hicimos eco en nuestros medios, ¿no? En nuestras redes sociales y dimos cancha a esa nota, que bueno, que también al unísono, pues a la misma vez pedíamos que de alguna forma se compensara ese dinero que de los abonos que, que se había pagado al principio de temporada y que, bueno, no se va a disfrutar de esto, de estas últimas 11 jornadas de liga. Y también que por parte de la liga y por parte de los clubes se negociara con las plataformas televisivas distintas para que hubiera o bien un abaratamiento del coste del abono a esas plataformas para poder ver los partidos en casa, o bien incluso que esas plataformas fueran gratuitas para los abonados, ¿no? Ya ahí la negociación será la que sea y se deparará por los derroteros que fuera, pero bueno, la situación es la que es, somos conscientes del tema y entendemos que el fútbol tiene que volver.
Esas dos exposiciones están en el aire, ¿no? Porque claro, cuando se hacen las peticiones, uno tiene que llevar el libro de reclamaciones o llegarse a la ventanilla pertinente. ¿Habéis hablado con el Betis y con el Sevilla por las dos razones? Primero, la reivindicación de la preocupación no al fútbol de momento, y la segunda, muy importante, si van a recuperar los socios y abonados el dinero de sus carnets de los partidos que no van a ver. Juan de Dios, en el Betis,
Bueno, sobre ese tema, realmente los socios hay también, igual que anteriormente, muy diferentes opiniones. Uno quiere que le devuelvan el dinero, otro que le hacen falta para esto o lo otro, otro que lo den a beneficio del COVID, y así, y esto es muy complicado. Yo creo que el club tendrá que tener que tomar una decisión, pero que acierte de pleno con todo el mundo es complicado, porque unos dicen que sí, que no hay problema ninguno, que para el año que viene otras personas dicen que mientras no esté la vacuna no quieren ir al partido, al fútbol, que no es socio. Entonces yo creo que esto es un problema añadido a todo lo que tenemos, lógicamente. Como ha dicho anteriormente Carlos, es verdad, tuvimos reuniones con ACP, Afección Unida, y todo lo que ha contado es así. Y bueno, yo respecto a lo que digo de los socios del Real Betis Balompié, ya digo, unos dicen que no tienen para comprar la leche y otros dicen que les da igual que no le den el dinero. Pero bueno, la verdad que es un problema. Todo esto es un problema.
Rafa, una opinión. Sí, una cosa nada más. En el caso del Betis, para que la gente se haga una idea, el Betis sería el segundo equipo más perjudicado económicamente en el tema de los ingresos por abonos y por entrada. O sea, para el Betis supone un 14,85% del presupuesto, los abonos y las entradas, si el Betis estuviera mucho tiempo sin fútbol. Digo esto porque devolver ese dinero también para el Betis es, pues no voy a decir una ruina, pero que el Betis va a tener que plantearse bajar la masa salarial si sigue habiendo fútbol sin gente en las gradas, ¿eh?
Bueno, Juan de Dios nos ha contestado. Carlos, en el Sevilla, ¿habéis hablado con Castro, con los directivos del Sevilla para las dos cosas? ¿Sabéis algo?
Sí, sí, yo he hablado de primera mano con el club, he hablado directamente con los dirigentes del club y además nosotros tenemos experiencia en este aspecto, que no se juegue, por ejemplo, no, el caso de la Supercopa de España cuando se trasladó a Tánger, ¿no? Como ha dicho Andrés, ahora mismo lo que es reembolsar ese dinero es complicado, es difícil, es complejo y supondría unos costes bancarios importantes. Pero sí que, bueno, se pueden estudiar vías como diferentes alternativas, como se fue el caso del Sevilla cuando lo llevaron a la Supercopa de España Tánger contra el Barcelona, ¿no? Y en ese caso, pues, lo que se hizo fue descontarlo a la temporada siguiente, ese importe, o bien llevarse el descuento en entradas o en la tienda del club. O sea, que vías hay por parte del Sevilla, se plantearán. Lo que sí es cierto es que todavía no hay una comunicación oficial por parte de la Liga para volver, y son fechas que se están barajando y que se están estudiando oficiosamente, que se conocen públicamente, pero de forma oficial no hay nada, ¿no? Incluso hace poco, pues, se retrasó un poco, una semana, creo recordar, lo que era la vuelta a los entrenamientos y demás, aunque ya parece que va tomando cuerpo, y cuando salga el BOE del gobierno, pues serán fechas oficiales, ¿no?
Muy bien.
También me gustaría un poco al comentario que ha hecho Andrés con respecto a lo que decía, que aunque en el Betis suponga más porcentaje que en el Sevilla, porque en el Sevilla el presupuesto es mayor y por lo tanto supone menos porcentaje, pero sí que habría que hacer la lectura inversa, o sea, ¿cuánto supondrían no cobrar los derechos televisivos de esos 11 partidos que se van a jugar? Porque si no se juegan, no se cobran. Creo que es menos doloroso para el presupuesto de la entidad devolver el importe de los abonos o no cobrarlo la temporada siguiente que no llegar a cobrar ese contrato o no llegar a cumplir y cobrar ese contrato televisivo, ¿no? Es más, es un porcentaje más importante del presupuesto del club, sea el que sea, ¿no?
Muy bien, pues ahí estaba la respuesta de los dos máximos representantes, los dirigentes, Federación de Peñas del Betis, del Sevilla, los señores Juan de Dios Álvarez y Carlos Jiménez. Señores, muy bien, muchas gracias. Cuando tengamos algo ya más seguro, hablamos y a ver cómo queda la cosa. Gracias.
Gracias a vosotros.
Por la labor que hacéis día a día, muchas gracias.
De nada. Bueno, Oliva, nos vamos. Se nos quedan 2 minutos prácticamente. Habéis escuchado, ¿no? Es muy... 30 segundos, se nos ha olvidado. Bueno, pues Oliva, a la I-25 algo más, ¿no?
Perfecto, sí, si hay cualquier novedad la contamos a esa hora.
Ocaña, lo mismo, a la I-25 volvemos. Gracias, Víctor. A ver
como
qué nos
depara. Como diría Ocaña, que es más antiguo que el Hilo Negro, seguiremos informando.
Sí, mañana no, que mañana es el Día del Trabajador. Escalera, gracias, buenas tardes. Con Alberto Ceballos y Carrillo Albornoz nos vamos. Noticias de España y del mundo siempre en la COPE. Que lo pasen bien, cuídense, quédense en casa, no salgan. Atento a lo que pase. Adiós.